Han Solo, vagando por la galaxia. Martin McFly, surfeando en un DeLorean. O el zorro escapando de California sobre su corcel tornado. Que te la cuenten como quieran, pero que esté bien contada. Alejo París es el traficante de historias.
La verdad es que no hay una verdad. Leí en una pared de la ciudad. Habrá sido una virtud o casualidad. Y sentí inquietud de estar a merced de tanta sed de dualidad. ¡Qué barbaridad! Lo barato sale caro, lo normal es lo raro. Estaré sonado, me he visto despacio si estoy apurado.
Nuevo episodio del Traficante de Historias. ¿Cómo va París en tierras entrerrianas? Bienvenido.
Amigo Patricio, ¿cómo dice que le va? ¿Por aquí todo bien? ¿Por allí?
Bien, bien, muy bien. Un hermoso, hermoso, como decía mi abuelo, hermoso día. Bueno, sí, y feliz día del libro, de la escritura, del escritor. Yo creo que todo es válido en este sándwich de salchicha, como decía el gran René Pérez. Porque hoy también es el día del cumpleaños. Este dato viene a colación, porque vamos a hablar de Borges. Porque ayer o antes de ayer hubiese sido su cumpleaños, hoy sería el cumpleaños de Cortázar.
Sí, es cierto. No solamente la publicación de Casa Tomada, uno de los grandes libros que además es una metáfora del peronismo, el cuento de Casa Tomada que escribió Cortázar y que publicó Jorge Luis Borges, curiosamente por primera vez, en una de las pocas historias que unen a ambos de estos escritores, a ambos escritores argentinos que fueron, si se quiere, seguramente de los cinco escritores más destacados de la historia de la literatura argentina, ¿no? Jorge Luis Borges y Julio Cortázar. También, además de esa historia con Casa Tomada, también los une la cercanía en las fechas de cumpleaños. Bien decías vos, Pato querido, que el pasado 24 de agosto, antes de ayer, fue el aniversario del nacimiento de Borges. Un 24 de agosto de 1899, nacía en Buenos Aires, quien es hijo de un entrerriano y de un paranaense, ¿no?
¡Apa!
Jorge Luis Borges.
Mirá cómo
hijo
te...
de... Sí, sí.
Vos sabés que justo te iba a decir, gracias a Dios, porque nosotros decimos Cortázar argentino, gracias a Dios, Cortázar nació en Bélgica, y no nació en Uruguay, en Chile, en Paraguay, Ecuador, porque si no estaría, viste, esa disputa latinoamericana de Gardel con los uruguayos, por ejemplo. No, que nació acá, no, que nació allá. Los belgas ni se preocupan, está bien, todo suyo, llévenselo, muchachos, ¿no? Ya hay argentino.
Sí, sí, igual déjame decir algo que le puede resultar polémico a la mayoría de la gente. Gardel era francés, ni uruguayo ni argentino.
Ahí está, bueno, pero te das cuenta, los franceses ni se gastan en estas cuestiones de no, porque el zorzal parisino, no le dan bola, ya está, mátense ustedes, ¿me entendés? Son debates muy latinos esos.
Tal cual.
Bueno, yo quiero saber, y esto lo vamos a dejar para otra charla, pero quiero una punta del tema nomás. ¿Por qué Gardel es francés? ¿A dónde está la prueba fehaciente que tiene el traficante de historia de que Gardel es francés?
Porque Gardel nació en Francia, es decir, las pruebas, las evidencias de su lugar de nacimiento, las que son más concretas, dan cuenta de eso, de que él nació en Francia.
Ahora digo... Qué increíble que esto esté abierto de alguna forma a debate cuando Gardel nació hace poco tiempo, digo, no nació en el 1500, en el que no había actas y demás, porque realmente es una discusión que se plantea. Entiendo que vos te basarás en un acta de nacimiento, en el hecho de que los padres en ese entonces estaban en Francia, y seguramente debes tener tus pruebas comprobadas, pero digo, es un debate que se da, si Gardel es uruguayo, es argentino, es francés, sí, pero nació en Francia, pero bueno, en los mismos términos que Cortázar, pero se vino de muy chiquito a la Argentina, no, pero estuvo en Uruguay, los utilizamos casi como el mate y el dulce de leche contra uruguayos y chilenos, ¿no?
pero por supuesto, Pato, yo no niego el debate bajo ningún punto de vista. El debate está y por algo es que está, ¿no? Simplemente que yo, en esta disputa enfervorizada y un poco también en chiste, pero un poco en serio, porque hay elementos contundentes para aseverar que Gardel puede haber sido francés, ahora lo pongo en potencial, pero también te picaba un poco ahí, ¿no? Como diciendo, los uruguayos y los argentinos nos peleamos, y capaz que el tipo es francés, ni siquiera es nuestro, ¿no?
Claro, tal cual, tal cual. Bueno, vamos a quien nos... a quien nos compete, que en realidad es Borges. Mira, te voy a tirar el último dato, porque este es un grave problema que tenemos nosotros en nuestras charlas, y es que nos encanta irnos por las ramas. Vamos a ir a la fuente más menos confiable del mundo, que ya sabes cuál es. Dice, no hay unanimidad sobre el lugar de fecha de nacimiento de Carlos Gardel. Y esto claramente es la libertad que brinda la web y que brinda Wikipedia, de que yo en este momento entré a editarlo. La hipótesis uruguayista dice que nació en Tacuarembó.
Claro.
Después, claro, la hipótesis francesista, hay corrientes que hablan del nacimiento de Carlos Gardel, de que nació en Toulouse, Francia, pero la unanimidad dice que su infancia la vivió en Buenos Aires. Bueno, acá esto se lo debaten entre uruguayos y franceses. Nosotros nos queda solamente relegada la infancia de Gardel, ni siquiera el nacimiento. Pero valdría la pena un día una linda y larga charla sobre Carlos Gardel. No sé sobre qué no, parte hablar. De su vida, ¿no? Pero creo que es un
no,
tipo
hay
para...
No, hay mucho para contar. Vos pensá, lo vamos a dejar para otro día, pero vos pensá que Gardel estuvo en contacto con Astor Piazzolla, y Astor Piazzolla fue invitado a participar de la gira en la cual Gardel pierde la vida en ese accidente de avión.
Increíble.
O sea que hay historias para contar que unen, por ejemplo, a dos grandes exponentes del mundo del tango, cada uno desde su faceta, ¿no? Piazzolla y Gardel. Claramente Piazzolla era un niño, que en la película El día que me quieras, Piazzolla interpreta a un canillita, es actor de la película, y de allí Gardel se lo quiere llevar, el padre no le da permiso, y por eso se termina salvando de ese accidente. Pero bueno, vamos a dejar esa charla para otro momento.
Muy bien, hoy hablamos por qué Borges versus Haydn.
A ver, la referencia para Borges es que en el día de su nacimiento, el 24 de agosto de 1899, ese es el día de su nacimiento, no lo repasamos, pero a partir de su nacimiento es que se empieza a celebrar, a conmemorar el día no del escritor, no del libro, sino del lector. Y me parece muy interesante esto, ¿no? Que el 24 de agosto sea el día del lector en Argentina, porque reconoce por sobre todas las cosas que Borges era un gran lector, más allá de ser un gran escritor, ¿no? Repasemos claro. La figura un poco de Borges, un escritor que nunca recibió el premio Nobel a la literatura, algo que muchos critican, ¿no? Yo pienso que lo engrandece, ¿no? Que engrandece a Borges no haber recibido el premio Nobel de literatura, porque de alguna manera recibir ese premio es ser un poco funcional, si se quiere, a lo que la academia dictamina.
Y es aparte, aumenta un poco también la imagen de Borges y el mito Borges, en el sentido, digo, de que los que critican la falta de reconocimiento del Nobel a Borges seguramente no sean solo argentinos, ¿no?
No, ni hablar. Si se quiere, quizás como una blasfemia, me escudo antes de decirlo, pero lo que habrá pasado con Leo DiCaprio hasta Revenant puede haber sido algo comparable en otra medida, ¿no?
Claro.
La figura de DiCaprio, él sigue siendo el mismo gran actor, ¿no? Pero se rompió ese mito de que nunca había ganado un Oscar. ¿Me recibís, Pato?
Sí, claro.
Digamos que, como vos decís, ¿no? La negativa enaltece al mito, si se quiere.
Claro.
Pero hablando propiamente del tema en cuestión, yo digo que el Día del Escritor se lo otorgan a uno de los escritores que fue uno de los que en los que Borges se apoyó en su carrera literaria, ¿no? Pero y el Día del Libro, por supuesto, la referencia esa fecha tan trascendente que tiene en el mismo día los nacimientos de Miguel de Cervantes Saavedra y de William Shakespeare, además de Inca Garcilaso de la Vega, aunque claro, con algunos manoseos respecto de los calendarios y gregorianos y julianos, pero bueno, y la fecha del Día del Lector, me parece que está muy bien que sea de Borges, que era un lector, y no solamente de literatura, era un gran lector de todo, era un estudioso de lo que tenía que ver con los mitos, con las civilizaciones, con las religiones, un lector y un estudioso de las teologías. Entonces, en primera instancia, decir eso, ¿no? Que a propósito de que esta semana fue el Día del Lector, en homenaje a Jorge Luis Borges, explicar un poco, al menos desde este lugar, por qué me parece que la fecha del Día del Lector, no del escritor ni del libro, sea atinada para este grandísimo escritor de la lengua hispano, no solamente Argentina, ¿no? Quiero decir, la figura de Borges,
sí, sí,
creo que puede llegar a trascender a nivel de ser considerado uno de los 10 escritores más importantes e influyentes de la historia de la lengua hispana, ¿no? No solamente argentina ni latina.
Un gran lector que particularmente termina quedando ciego.
Sí, es cierto. La ceguera de Borges, a mi criterio, que por ahí lo pienso desde un costado más metafórico, más romántico, conspiró a favor, en este caso, de la literatura que él tramaba, ¿no? Las preocupaciones de Borges y la columna de hoy y el vínculo con Hyde, como lo vendimos en el título de este episodio del Traficante de Historias, tiene que ver con eso. Los grandes tópicos de la literatura borgiana eran la eternidad, ¿no? El destino. En un poema, en el final de un poema que se llama Ajedrez, cito de memoria ahora, espero no fallar y si así es, sepan disculpar, dice Borges, Dios mueve al jugador y esta es la pieza, que Dios detrás de Dios, la trama empieza, dice Borges, ¿no? Como diciendo, el jugador, las piezas son presas de un tablero de blancos y negros, ¿no? De blancos uh-huh. negros, blancos casilleros y negros casilleros. Y dice Borges, el jugador también es prisionero de otro casillero de blancos días y de negras noches. Entonces, también, digamos, poniendo ese juego de decir, si nosotros, nosotros manejamos las piezas, y por qué no alguien puede estar manejando seguro nuestra voluntad, ¿no? Seguro. Esto que el destino puede estar tramado ya, ¿no? Y se va todavía más profundo, porque después dice, Dios mueve al jugador y esta es la pieza, que Dios detrás de Dios la trama empieza, es decir, ¿y a Dios quién lo mueve? ¿Quién
sí,
trama
sí, muy,
el destino
muy,
de Dios?
Muy,
¿quién trama el destino del destino?
Muy Tomás de Aquino, ¿no? Esto del motor inmóvil, de quién mueve lo que mueve, ¿no?
Uh-huh.
Muy yendo para el terreno de la filosofía.
Sí, pero es que Borges, lo hemos hablado con Pablo Petroni a esto en más de una oportunidad, Borges, su literatura es una especie de movimiento elíptico alrededor de la filosofía, la contornea, va claro, por fuera, le hace un círculo, la va rodeando, nunca la cruza, y me parece que ahí está la gran el gran tesoro de la literatura borgiana, ¿no? Es un acto de enorme generosidad, porque no hace el trabajo de él filosofar por nosotros, no, con una historia nos invita a introducirnos en la filosofía, y me parece que eso es un acto de enorme generosidad literaria de este gran maestro, que entre los temas centrales tenía el destino, tenía la eternidad, ¿no? Presente en grandes obras como por ejemplo el Aleph, que es una de las que le da inclusive nombre a uno de sus grandes antologías, y tenía también la memoria, como la memoria y el olvido, ¿no? Como las dos caras de la misma moneda, como otro de sus fetiches. El tema de los laberintos, el tema de los relojes, son elementos que sirven como metáforas recurrentes de estos temas que te estoy mencionando y que curiosamente, Pato, son trascendentales, ¿no? Trascienden a la percepción del mundo a través de los sentidos. Hablando de lo que vos decías de su ceguera, de la vista, ¿no?
Uh-huh.
No sé si se podrá ver la eternidad, pero seguramente si tenemos si tenemos alguna chance,
alguna aproximación
de hacernos alguna idea de lo que es la eternidad, seguramente sea prescindiendo de nuestro sentido de la vista, no con él. ¿Me explico?
Sí, coincido. Tal cual.
Y el otro de los tópicos, que es el que nos da cita hoy en día, justamente, es el doble, ¿no? El doble, la noción del otro, también es un concepto que viene del vocablo alemán, Doppelganger, así se llama en alemán este concepto, que hace referencia a el hermano gemelo, el doble, el otro que puede ser un concepto también asociado a un vocabulario, si se quiere, más mundano, más tradicional, al socias, ¿no? Al otro que es igual a uno mismo y que puede existir en algún lugar. Y la leyenda que Borges también la cuenta en una de sus clases, hay un libro que se llama Borges Profesor, que es el curso de literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires. Es una investigación de Martín Arias y Martín Jadis, editado por Editorial Sudamericana, que estos investigadores se encargan de buscar a diferentes estudiantes que asistieron a la carrera de literatura y a la cátedra de literatura inglesa cuando Jorge Luis Borges era el profesor, y reconstruyen las clases. Y entonces Uno lee el libro y es como que Borges te está dando clases a vos, ¿viste?
Impresionante.
Es maravilloso. Y en una de esas clases, donde él habla del doble justamente, hace referencia a esta leyenda, ¿no? De que si uno se encuentra con su doble, quiere decir que uno de los dos va a morir, es decir, como que no hay espacio para los dos en el mundo, ¿no? Una referencia también para la civilización hebrea, que tiene otro concepto del doble, diferente, no es que alguien muere, sino que hay una leyenda que tiene a tres hermanos, bueno, es otro tema. Pero Borges lo tiene como uno de sus temas predilectos en su literatura, claramente, este término alemán de Doppelganger, que lo podemos traducir al español como el doble. Entre las diferentes figuras también aparece, por supuesto, la segunda novela escrita por Fyodor Dostoyevski después de Pobres Gentes, que se titula justamente El Doble, y que fue publicada el 30 de enero de 1846. Pero el caso de hoy, como es Borges, nos vamos a centrar propiamente en el concepto desde la literatura borgiana y la influencia que proviene, en este caso, de la literatura inglesa y más precisamente del escritor escocés, británico, pero escocés, Robert Louis Stevenson, quien en su obra Jekyll y Hyde termina poniendo de manifiesto algo que ya venía insinuando, ¿no? Esta, si se quiere, preocupación de Stevenson por la dualidad humana, por dos costados. En un libro que tengo aquí en mi mano, que escribió José Pablo Feynman, es un ensayo filosófico, que se llama Filosofía Política del Poder Mediático, en el ensayo número 32 de este libro, José Pablo Feynman habla justamente de la literatura inglesa, habla de Jack el Destripador, habla de Jekyll y de Hyde, y habla también de Sherlock Holmes. Y cuando se refiere a Jekyll y Hyde, dice algo muy interesante. Dice, Stevenson, hábil, le pone el nombre de Hyde a la parte, si se quiere, malvada, ¿no? Ahora vamos a poner en discusión ese término, ¿no? Pero le pone el nombre de Hyde, sí, a esta parte malvada, como un guiño, es Hyde con Y, ¿no? H-Y-D-E, así es el nombre propio. Como un guiño a la palabra Hyde, que en inglés, para el español, quiere decir escondido. Entonces, el señor escondido sería la traducción en el título, ¿no? Poniendo de manifiesto que es algo que se esconde, que claro, más adelante Sigmund Freud va a venir a decir que es algo que se reprime, ¿no? Lo escondido como lo reprimido.
El ello, ¿no?
El ello, exactamente. Lo interesante de esto, querido Pato, es que Robert Louis Stevenson publica esta obra en su idioma original por primera vez en el año 1886. Y Sigmund Freud publica recién La interpretación de los sueños en el año 1900. Es cierto que desde la mitad de la década del 50 hacia adelante, de 1850, ¿no? Hacia adelante, Freud insinúa este tema en las diferentes, en los diferentes vínculos epistolares, cuando él refiere a la histeria, es decir, el tema está dando vueltas, ¿no? Pero es en realidad Stevenson quien lo transforma en novela, en una metáfora en esta dualidad, ¿no? En esta dualidad humana, que vos hablabas hoy de Wikipedia, te agrego monografías.com, te agrego El Rincón del Vago y andás a ver cuántas otras más, nos venden un mito de que en realidad esta obra de El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde es la lucha del bien contra el mal. Nada más mentiroso que eso, ¿no? Porque en primer lugar habría que redefinir los conceptos de bien y mal, y ahí nos metemos en un problema filosófico ineterno.
Tenemos para rato, ¿no?
Pero supongamos que aceptamos más o menos lo que entendemos por el canon cultural de lo que es el bien y lo que es el mal. En realidad, esta obra plantea una dicotomía, pero no es la del bien contra el mal, es la del instinto contra la voluntad.
Claro.
Es decir, es la de la del es el emerger.
El querer y el deber, de alguna forma, ¿no?
Exacto, exacto. Es el deber y el ser, si se quiere. Es el caldo de cultivo que se gesta en la sociedad victoriana, en la cual Stevenson escribe, con valores prefigurados que tenían que ver justamente con la cuestión, si se quiere, religiosa, pero llevada a un nivel...
Sí, sí, lo religioso protocolar de la época, ¿no?
Sí, sí, a un nivel, en términos psicoanalíticos, a un nivel de histeria colectiva, por momentos, ¿no? Porque la gente no hacía lo que supuestamente estaba mal visto durante el día, pero lo hacía durante la noche, ¿no? Entonces, en ese caldo de cultivo que se gesta en estos valores puritanos que pregonaba la reina Victoria, que además fue detrás de la actual monarca del Reino Unido, la reina Isabel, es la de segundo, la que tuvo el reinado más prolongado en segunda instancia, ¿no? Detrás de la reina Isabel. Uh-huh. Es decir, hablamos de una monarquía larga, ¿no? Y más con todos estos valores y todo lo que se gestó en ese lugar, ¿no? Es por eso que la novela de Stevenson no la tenemos que entender como la lucha del bien contra el mal, sino justamente con esta dicotomía de instinto contra voluntad, o también civilización contra barbarie. Y acá está lo interesante, porque Hyde no es el mal, no encarna el mal, porque Hyde no tiene noción de lo que es el mal. Hyde es un salvaje, es un incivilizado, es un bárbaro, no tiene concepto de lo que es el mal. Los bárbaros no entienden, el perro no... No sabe que si el sodero es bueno o es malo. Le va a ladrar porque se le mueven las ruedas, sí, del auto. Una
cuestión de instinto.
¿Cómo?
Por una cuestión de instinto, capaz.
Totalmente, por eso te digo, instinto contra voluntad. Y la forma de rastrear esto, también para poder argumentarlo desde la filosofía, sin meternos de lleno en ella, es justamente un filósofo británico, Thomas Hobbes, quien en El Leviatán escribió que el hombre es el lobo del hombre. Entonces, en realidad, esta lucha del instinto contra la voluntad, de Hyde contra Jekyll, de Jekyll contra Hyde, después lo vamos a ver en el cine de monstruos como la metáfora del hombre lobo, ¿no? ¿Te acordás de aquel del cine viejo, de los primeros, de los uh-huh. primeros monstruos, que después sería reclasificado como clase B, inclusive? Allí cuando aparecen los vampiros y cuando aparece también el hombre lobo, la momia. Bueno, el hombre lobo es como la remake, si se quiere, o la referencia que emerge de Jekyll y Hyde. Y Borges toma ese concepto desde allí y entonces escribe diferentes cuentos que tienen al otro como protagonista, que tienen al otro costado, ¿no? A esa dualidad como protagonista. Freud va a hablar de otra categoría más, ¿no? Vos hablabas del ello, después está el yo y el super yo, son las tres instancias del aparato psíquico que Borges redefine, que Freud redefine después.
Claro, suma uno más.
Exactamente, exactamente. Pero bueno, el problema de la dualidad, Borges después lo redefine en cuentos en donde lo trata de manera directa, de manifiesto, y en otros en lo cual lo trata de manera más implícita. De manera de manifiesta, yo recomiendo a la audiencia El Otro, así es el nombre del cuento, El Otro, en donde Borges se encuentra consigo mismo, un Borges mayor con un Borges joven, y en donde toda la secuencia de diálogo hace al lector preguntarse si en realidad ese encuentro puede haber ocurrido realmente o si se trata de un cuento fantástico, ¿no? Y lo curioso es que a pesar de que ya intuimos de que es un cuento fantástico, el diálogo es tan verosímil que Borges nos mete en un juego también histérico en donde nosotros le queremos creer que eso ocurrió o que puede ocurrir y exigimos una explicación verosímil como lectores. Una explicación verosímil que no tiene la... sí, verosímil, ¿no? Pero que un cuento fantástico se puede permitir ciertas licencias, ¿no? En cuanto a las explicaciones de que todo cierre dentro de los parámetros de lo que se considera la normalidad, ¿no? Así que la recomendación es en Borges y yo, en donde él escribe y desarrolla este concepto del doble en su literatura. Insisto, Pato, concepto que lo trabaja implícitamente en gran parte de su obra. Cuando sea el Día de la Tradición, veremos la posibilidad de llevar adelante una columna en donde él también trabaja esta noción de civilización y barbarie, y también trabaja este concepto del otro de manera más implícita en un cuento en donde él habla ni más ni menos que de Martín Fierro, querido Pato.
Amigo, tengo un mensaje muy gracioso de un oyente. Después de esta cátedra, ya no podré mirar más con los mismos ojos a Mau y Ricky.
Bueno, lo celebro.
Ahí tenés la dualidad, ¿no?
Me alegro mucho por ese oyente.
Amigo, bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Me encantó esta otra mirada, de alguna forma, de la dualidad que presentan otros autores y cómo llega y cómo la readapta Jorge Luis Borges.
Sí, Pato, ni hablar, es una verdadera pieza maestra de la literatura universal. Déjame decirte, Pato, y a toda la audiencia, que hoy en la ciudad de Paraná, en el Kipling Bar de la ciudad de Paraná, vamos a estar llevando adelante una charla que tiene que ver con esto, con Haid y con Borges, es decir, con la noción del doble en la literatura borgiana. Va a ser a partir de las 21 horas. La entrada es libre, solamente tendrán que pagar lo que quieran consumir allí para degustar alguna cerveza en el bar. Ahora que las restricciones están más flexibles, si alguien se quiere cruzar por el túnel, darse una vuelta, los invitamos y los esperamos allí, con la presencia hoy del ensayista, periodista del diario El Litoral, doctor en comunicación social por la Universidad Nacional de Rosario, santafesino, Estanislao Jiménez Corte, también profesor grande, nuestro sí. En la universidad, sí, un verdadero referente a la hora de hablar de Borges y un analista también de su obra. Así que vamos a estar contando con él esta tarde, esta noche ya a las 21 horas.
Esta tarde noche, porque yo sí, mirá, voy mañana a Paraná, pero si fuese hoy ya iría a la tardecita, ¿no? Ahí a Kipling para tomar alguna cerveza y esperar la hora indicada de las 21 para escucharlos charlar un rato. Un poco de esto, que hablamos hoy.
Sí, ni hablar. Va a estar muy bueno y la semana que viene te contaré qué tal salió todo. Para el cierre, Pato,
por favor.
Si querés, tengo un micro relato donde Borges, justamente en muy pocas palabras, en muy pocas líneas, refleja bastante de lo que te vengo contando hasta recién, inclusive hasta lo que refleja hasta la influencia de manera directa de Stevenson en su literatura.
Amigo, el cierre a cargo suyo.
Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVII, las etimologías, el sabor a café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso, que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas ya no me pueden salvar, porque quizás lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme, definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. poco a poco voy cediéndole todo. Y aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar, lo hago. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra, y el tigre, un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy. Pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de liberarme de él y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora y tendré que idear otras cosas. Y así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página. Borges y yo, por Jorge Luis Borges.
Amigo, abrazo grande, un lujo.
Un abrazo, que ande muy bien.
Sensación de que todo volverá.